La grabación. Del papado, os comenté que veríamos dos ideas del tema introductorio de las ciudades. Vimos en la introducción, y en la introducción lo que tenéis es todos los puntos que van a salir en el libro, ¿no? El tema luego primero, que son las cortes italianas, pues simplemente es nos salen constantemente en todos los capítulos, ¿no? Luego también Manteña, la cámara picta o cámara de los esposos de Mantua, pues también es algo que nos... explica algunas cosas. En la corte vivieron humanistas al final de la 59, tanto Renombre como Facio o Lorenzo Valla, su secretario y traductor del griego. Pues este Lorenzo Valla tenía a su vez un ayudante que era mallorquín, un especialista en Yuy. Os habla de otras obras y sobre todo la puerta del dibujo del Arco de Triunfo de Alfonso de Aragón en Castelnuovo. Que Castelnuovo ya lo hemos visto para final más atrás, en la introducción al principio, ¿no? En la página 52. En Nápoles, Castelnuovo, la fachada, ¿no? Es un castillo que veis, es un mazacote medieval, pero la portada, la fachada de entrada en el triunfo, es una portada ya plenamente renacentista. Sobre el mundo este. ¿Qué más nos interesa? Fijaros que al final del apartado de Nápoles, en la página 62, el último parágrafo, la visita a Nápoles del emperador Federico III en 1452 permitió al rey organizar unas fiestas con entrada triunfal, torneos, cacería y tal, que asombró a los que asistieron a ella, porque se exhibió la magnanimidad de Alfonso en aquella famosa ocasión. Claro, estos son los últimos temas del libro. La ciudad como escenario. O sea, este tema introductorio, en que estos dos primeros temas, en que va hablando... en este sentido. En cuanto a Florencia, bueno, los Medici, la obra El cortejo de los Reyes Magos ha salido unas cuantas veces ya en examen. En la capilla del Palacio de los Medici de Florencia, algunos autores, Goccioli y demás, que os van saliendo por aquí, los Sforza, los Malatesta, todos estos nombres son los que irán marcando. Luego pasa a la ciudad de Urbino, también de Piero de la Francesca, el díptico de los señores de Urbino, también es una obra que les gusta. Pintan al anverso sendos retratos de Federico Montefeltro y su esposa Batista Sforza. Sale más adelante en algunas ocasiones. Por las virtudes cardinales y estas cuestiones que van haciendo. En cuanto a Milán y Ferrara, obras públicas. Que también lo vamos a ver. me atacan, hay que hacer cañones. Y acabó hecho cañones, ¿no? Bueno, pues, es decir, tenemos una serie de cuestiones. Os habla la página siguiente, la 69, la Casa de los Diamantes de Ferrara, es decir, los palacios. Los palacios va a ser un tema también importante cuando se hable de las Cortes Europeas. Hablaremos de los grandes palacios, evidentemente. Hablaremos del Escorial y hablaremos del Louvre y hablaremos, como no, ahora cuando empecemos el tema, del Vaticano. A ver, ¿se oye mejor? Creo que sí. ¿Sí? Y hablaremos del Vaticano. Me lo pondré aquí arriba. Bien, así. Bien, pues estos son un poco los puntos de este primer tema. En Mantua aparece un personaje que es fundamental en el libro, porque se cita muchísimo, que es Isabela d'Este. María de Médicis, Sofirbona y Isabela d'Este son los tres personajes femeninos a los que se les da más relevancia en esta obra. Mantua de Lord Gonzaga, pues es la cámara de los esposos, y todas estas cuestiones es lo que vamos a ir viendo a lo largo del libro. Los estudiolos, el cuadro de Mantegna al Parnaso, pues os comenta, vuelve a salir el cortesano, quiénes son los que están representados arriba. A ver por aquí. Venus fue situada en el centro de los cielos a continuación de Marte, porque ella debe aplacar el impulso. La obra de Mantegna, Vulcano, estamos en la página 73, que parece... En fin, y todo esto. Y luego finalmente os habla de Venecia. ¿Y de Venecia qué pone? Una procesión. Como otro elemento que veremos en capítulos más adelante de lo que es la obra. Por lo tanto, tenéis una serie de temas que son fundamentales, que es lo que iremos viendo, y es una introducción. Estos dos primeros temas yo siempre los he considerado una introducción a lo que es el resto de la obra. Recordad que de este tema primero tenéis el equipo docente, os deja un PDF en internet, o lo sube a la página, que hay el resumen de las principales características de cada uno de los apartados. Y empezamos con el capítulo segundo, la página 77. Inicia con: en este capítulo nos centraremos en uno de los escenarios europeos donde la alianza entre imagen y poder fue más evidente, cosechando unos resultados muy influyentes en todo el mundo católico. Es así. ¿Por qué empezamos por el Vaticano? Porque realmente es el que influyó a partir del concilio, ¿no? Pues de Letrán, pues va así. Muy bien. El doble cuerpo de los papas y los problemas de su autoridad. Como veis, empieza a explicar aquí cuestiones una detrás de otro, porque hay algunos temas que va diciendo, y hasta la página 83 es una retahíla. Muy bien. He procurado haceros un esquema de lo que puede salir. Bien. El Vaticano encontramos dos cuestiones. En primer lugar, el papado, a principios del siglo XIV, se marcha a Aviñón, y cuando después de múltiples líos logra en el siglo XV regresar a Roma, se encuentra una ciudad, iba a decir devastada, pero es un término hoy en día que le gusta mucho a la prensa, se encuentra una ciudad que no tiene ni pinta, o sea, no tiene ya prácticamente esplendor ninguno. En las ruinas de Roma, es una ciudad importante históricamente, pero el papado, después del, digamos, ridículo que había hecho, dejándose embaucar por Francia, está la disputa del poder temporal, había luchado contra el emperador, el Sacro Imperio Germánico, se había echado en manos de Francia, y Francia, pues evidentemente, lo había fagocitado. De hecho, todos los papas fueron franceses, curiosamente, mientras estuvo en Aviñón, ¿no? Esas curiosidades de la vida. Y entonces, pues, intenta restablecer su poder, ¿no? Intenta coger y volver a ser el esplendor que tenía que ser. Vale. Por un lado, como poder temporal, es un estado más. Es un estado que guerrea con Milán, guerrea con otros sitios y practica una vida normal, temporal. Uno, gestionar espiritualmente el cristianismo.
Que estaba constantemente en fase de crítica.
El siglo anterior habían aparecido los mendicantes, dominicos, franciscanos y otras órdenes también mendicantes, para renovar la iglesia. Pero esta renovación espiritual no llega nunca a llevarse a cabo. Y el papel que habían hecho el papado y sus cardenales había llevado a una crisis profunda de identidad y de poder. Y entonces en la iglesia había aparecido el pensamiento civil que afectaba a la iglesia, había aparecido un concepto como es el del conciliarismo. Això ja abans. 15. Sí, ja abans, de fet, en els 14 ja havia sortit el concepte aquest. Este concepte de... ja havia salit. Muy bien. En el libro os habla el proceso de unificación política, os habla de Florencia y demás, vuelve a aparecer el príncipe, el cortesano y obras de este estilo, ¿no? Bien. Los doble cuerpos del rey, en este sentido... La iconografía que se utilizaba, iconografía pagana para representar al papado, y en el conciliarismo se intenta conciliar, valga la redundancia, el poder espiritual con el poder terreno. Muy bien. Los papas, como os he dicho, tienen el problema este. ¿Y qué pretende? Jerusalén, que es la capital espiritual del cristianismo, está en manos musulmanas. ¿Y qué tenemos que hacer? Una nueva Jerusalén. Hemos intentado conquistarla hasta que Saladino nos ha dado pal pelo. Ya hemos fracasado en todo el reino de Jerusalén y todo esto, ya queda atrás, ya ni se lo plantean, y Roma se le ha de devolver su esplendor. Y esta es la máxima. Necesita recobrar su antiguo esplendor y, por lo tanto, programas urbanísticos, arquitectónicos y artísticos, que será lo que lo lleven ahí. Bueno, os comento algunas cuestiones de esta, la página 78-79, cómo van apareciendo esculturas paganas en Roma, evidentemente, porque en Roma es que cavas un hueco y te aparece algo, como es normal. Os pone en la página 79 los primeros hallazgos de esculturas clásicas como la loba capitolina, la cabeza de Constantino o el espinario, se fueron colocando en el Palacio de los Conservadores, origen del Museo Capitolino. Julio II, otro apasionado de la colección, instaló el Apolo de Belvedere y el Laoconte en hornacinas del patio octagonal del Belvedere en el Vaticano, en un parecido ejemplo de apropiación de la memoria de la antigüedad. Esto será fundamental. ¿Cómo el papado, siendo cristiano, apostólico y romano, se va a apropiar del arte clásico para expresar lo que quiere? Sabéis que en la Capilla Sixtina estaban todos desnudos. El mundo clásico lo pintaba así, hasta que el papa cogió y al pobre hombre pasó la historia como il braguetone, porque empezó a poner braguetas a todo el mundo, ¿no? Porque un papa que dijo que era indecoroso. Era indecoroso poner eso, ¿no? Pero la apropiación que hace el mundo clásico de Roma, la nueva Jerusalén, tiene que ser también la nueva capital del imperio espiritual. Estamos en Roma, pues ¿qué es? El mundo romano. Con toda la decisión de Pío V de vaciar el Vaticano de toda la iconografía pagana y trasladar al Museo del Capitolio todas las esculturas que iban redescubriéndose en su suelo romano, ilustra muy bien los problemas que en ocasiones esta doble identificación imperial y espiritual, pagana y cristiana, podía recordar. ¿Qué más os pone? Os habla aquí de la pugna entre, durante el gobierno de Sixto IV y demás, todas las cuestiones de la pugna en el políticas. Las paces de Cateau-Cambrésis en el siglo XVI, el dominio del Imperio Español en Italia, son los años del Gran Capitán y demás, y empezaremos los problemas. Bien, dentro de todo esto, recordad el conciliarismo. Martín regresa a Roma y el concilio de Constanza le pone a prueba. En el siglo XIV, lo que os he dicho, el defensor Pacis de Marsilio de Padua, hacía que el poder civil estuviese por encima del eclesiástico. Estamos en un momento duro para la Iglesia. No puede soportarse porque se había enfrentado al imperio. Entonces, la Iglesia tiene que recuperar, digamos, la iniciativa. Comenta otras cosas, como esto lo tenéis en la página 81, lo de antes en la página 80. La condición electiva del gobierno de los papas no fue el único problema que se planteó en Roma. Desde el 13, en el propio seno de la Iglesia, fue creciendo reacción contra el papado con el conciliarismo, que pretendía defender la superioridad del conjunto de la Iglesia respecto al Papa. Bien. Hasta entonces, y hoy en día ya no tanto, cuando uno lo nombraba Papa, es como si lo nombrasen, por compararlo, dictador. Tenía el poder absoluto. Entonces, el conciliarismo lo que pretendía era que el director de la empresa no tuviese más poder que el consejo de administración. Vendría a ser un concepto, modernamente sería así. Es decir, el consejo de administración está por encima de las decisiones del director general. Dicho así rápido y mal, en lenguaje de hoy en día. Esa es la base del conciliarismo. Es decir, el cuerpo eclesiástico no puede quedar por debajo de lo que decida un señor un buen día, por mucho que lo hayan elegido papa. Bueno, os comenta algunas cosas por aquí, como influyó en Roma las herejías de Wycliffe y Hus, los husitas, que habrá todos los problemas y demás, y cómo apareció este buen hombre, Lutero. León X aumentó, necesitaba darle ritmo a las obras. ¿Cómo se consigue eso? Aumentando los impuestos. Bueno, aumentando los ingresos. ¿Cómo aumentaban los ingresos? Con las indulgencias. ¿Quién gestionó las indulgencias? En primer lugar, los dominicos. Aquí expreso una opinión personal. Si hubiesen sido los franciscanos, hubiese sido otra cosa, porque siempre andaban a la cresta ambos dos. Y luego la casa Fugger, los banqueros que financiaban al emperador, a Carlos V. Bueno, era la tasa de cámara o de la cancillería apostólica. León X excomulgó a Lutero y empezó la reforma protestante. Esta reforma protestante, cuya consecuencia será el Concilio de Trento, que se llevará a cabo como reforma a todo ello, es lo que os explico, ¿no? La 81 se empieza, resulta innegable que la historia del cristianismo estuvo marcada por constantes intentos de restituir su pureza primitiva, ¿no? Os habla por aquí, John Wycliffe en Inglaterra, Jan Hus en Praga, en Bohemia, el siglo antes de la Reforma, lo explica por aquí. Muy bien. Tenemos este ambiente en el que se va hacia Trento. Como veis, la obra en este primer apartado es más casi una obra de historia que de arte. Porque lo que está haciendo es explicar por qué se llega a Trento. Muy bien. Tenemos, como se diría vulgarmente, con perdón de la expresión, la iglesia hecha unos zorros. Está todo patas arriba, está todo el mundo que se pelea, que si conciliaristas, que si se me quejan, que si Enrique VIII, porque no le dan el divorcio, se enfada y se hace jefe de la iglesia anglicana. Esto se desmorona, ¿no? Ya la iglesia había tenido que soportar la división entre Oriente y Occidente, no podía soportar más, tenía que reaccionar de alguna manera. La página 82, la mitad lo tenéis, en respuesta a un clima de creciente oposición y desde el pontificado de Pablo III Farnese, la corte empezó a introducir medidas para corregir los abusos e iniciar la propia reforma católica. Por ejemplo, instando a cardenales y arzobispos a mejorar la educación de los eclesiásticos. Se reorganizó la Inquisición en 1542 y se designó otra comisión de cardenales, llamado Santo Oficio, con la función de tribunal supremo de apelación en caso de herejía. Dos órdenes recientemente fundadas para promover la contrarreforma, teatinos y jesuitas, con obediencia absoluta al Papa, abastecieron la Inquisición con los miembros más destacados. Hay que decir que la Inquisición como tal no nace en este momento. Es una institución eclesiástica, la Inquisición. La Inquisición existe siempre en la Iglesia, porque la Inquisición era mandar un sacerdote a inquirir, es decir, preguntar a uno que daba misa en un monte perdido en cualquier lugar de Europa, que tanto estar allí solo, si no se leía la Biblia de tanto en cuanto, acababa haciendo unas misas que parecía casi una aquelarre más que una misa. Entonces, iba, no, es que es así, porque se acostumbraba a lo que el pueblo quería, ¿no? Entonces, mandaban un inquisidor, uno que le preguntaba a ver si se seguía acordando de lo que había, de lo que era, para corregir y para tal, mira, hijo, esto va por aquí, los siervos de Dios hacen esto. Eso era la Inquisición. Lo que pasa que luego, en el siglo XVI, pues cogió otro papel. Y aquí en España tuvo un papel diferente, porque la Inquisición, los reyes, como estaba cada reino y tenía sus leyes, los reyes, los austrias, hablaba de sus reinos, no del reino. Y cada reino tenía sus leyes. Entonces la Inquisición en aquella época en España funcionó como una especie de FBI en Norteamérica. Que el FBI es la única policía que yo sepa, bueno, ahora debe haber más, que tiene carácter estatal. Cada uno tiene su policía, tiene sus leyes, pero ellos pueden actuar. Pues entonces se utilizaba la Inquisición como eso. Claro, para poder utilizar, ¿qué hacía? ¿Lo acusaban de algo político? No, de algo eclesiástico, evidentemente. Esto tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no? Pero es así. Bueno, os ponen las dos órdenes. Los jesuitas con San Ignacio de Loyola, que lo veremos en el tema siguiente, y demás, con su máscara funeraria. Se crearon una red de seminarios e iglesias que promovió el estudio de las humanidades y las ciencias. Lograron difundir un modelo arquitectónico nuevo, del Gesù de Roma, de gran éxito en el mundo. El Gesù, ¿no? Bien. Finalmente, en 1545, que es lo que os he puesto aquí, Pablo III convocó el Concilio de Trento, que duró, pues, 18 años. Hubo paradas y demás, ¿no? Muy bien. ¿Qué pretendía Trento? Trento pretendía una serie de cuestiones. Los desórdenes, que ya os digo que con todo el rollo de que si había estado en Aviñón, que ahora iba para allá, la disputa entre los distintos clanes romanos, porque luego es que eso ríete de los partidos políticos, porque había camarillas y había todos los grupos y todo esto, había que poner un poco de orden interno. Luego, un segundo punto fundamental, proclamar la doctrina católica frente a la protestante y anglicana. ¿Cómo tendría que ser la doctrina católica? Porque las decisiones que tomaron estos señores han marcado el arte europeo. Es así. Y luego intentaban restablecer la unidad de la Iglesia, cosa que no hace huelga decir que esa parte fallaron como escopetas de feria. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el papel del mundo protestante? El mundo protestante huye del boato de la Iglesia y lo centra todo en la interpretación que uno puede hacer de la Biblia, ¿no? Frente a eso, ¿qué hicieron en Roma? dar valor a los santos padres, a los que habían creado el cristianismo. Vale. Entonces, entre esto, las nuevas órdenes, porque dominicos y franciscanos, digamos que los veían un poco relajados. Los dominicos no tanto, porque también tuvieron inquisidores, en fin, también los hubo franciscanos, pero bueno, tenían un poco más de mano ancha en ese sentido. Y luego, ya os digo, la reorganización de la Inquisición que ya existía. Aunque es curioso, porque el otro día estaba leyendo un volumen de final del siglo XVII, hay unos procesos inquisitoriales que son muy graciosos, porque se conservan en Madrid, porque aquí sabéis que cuando se quemó lo que era la Casa Negra, que estaba en la Plaza Mayor, que era la Casa de la Inquisición, y quemaron todo lo que había. Entonces, muchos procesos se conservan, por ejemplo, de copias que mandaban a Madrid. Las escribían a castellano y las mandaban allí y se conservan allí, ¿no? Entonces, en estos procesos de final del 17 se ve perfectamente que los virreyes, por ejemplo, les ponían pegas para entregarles los procesos. La Inquisición no podía coger uno por la calle y juzgarlo. Tenía que coger el pleito civil y sobre ese pleito civil investigar si allí había posibilidad de herejía. Si no aparecía posibilidad de herejía, pues no podía hacer nada. Y si la aparecía, pues ya hacía su auto o lo que fuese, ¿no? Pero estaba todo muy reglamentado. No es que fuesen así, pero hay uno que es de una señora que, en fin, muy divertido, que está en la cárcel de Palma, que la cárcel de Palma estaba donde está ahora el Consejo de Mallorca. Ese edificio es neoclásico. Lo hicieron, y ahí estuvo la cárcel hasta mediados del siglo XIX. Después, cuando fueron a hacer esto, la pasaron a los capuchinos, al lado de la Plaza España, lo pasaron ahí, después ya hicieron la cárcel, que ahora está llena de ocupas, bueno, estaba, los han quitado, y después la otra nueva, ¿no? Pues, esta estaba ahí encerrada, y decía que era una bruja. Yo soy bruja, tú me traes aquí unos clavitos, un poco de cera, y digo una oración y le va a pasar lo que yo diga. Y la gente se lo creía. No, porque yo la vi que le echó una maldición a uno y a los 15 días se murió. O sea, todo esto, o sea, porque están los pleitos enteros y te lo cuentan cada uno cómo lo vivió y demás. Incluso le echó una maldición a su padre y acabó sin molino el padre, porque un rayo se lo destruyó. Y eso lo confirmaban como algo verídico de que era una bruja. Porque nos hemos de meter en la mentalidad de la gente también, en ese sentido, ¿no? Bueno, seguimos con esto. ¿Qué quería? En 1551 continuó con Julio II y demás. En respuesta a los desafíos dogmáticos que había planteado los protestantes, el concilio defendió las buenas obras y la fe como vía de salvación y las sagradas escrituras como esencia de doctrina cristiana. El misterio de la sustentación solo podía lograrse gracias a la mediación de un sacerdote ordenado. Porque luego en la Iglesia de siempre había habido, hay la pugna, que esto ya son herejías de la época de San Agustín, que decían, el matismo y demás, que decían que un sacerdote, si estaba, no podía estar en pecado para hacer la palabra de Dios. Entonces, ahí había una pugna en la Iglesia, que sí, que puede hacer esto, que no, porque si ha pecado ya no puede. Todas estas cuestiones estaban en marcha, ¿no? Los siete sacramentos eran válidos, a excepción del bautismo, que podía someterse a una urgencia, los demás deben ser administrados por el sacerdote, veneración a la Virgen María y los santos, y finalmente, en la clausura, pues básicamente lo que se intenta era un intento de reconciliación con los protestantes que no funcionó y se dedicó una serie de cuestiones. Reliquias, imágenes y las imágenes de falsos dogmas, quitarlas de en medio. Os lo pone en la página 83. Más o menos por el medio, la contrarreforma estableció que más importante que la imagen era lo que representaba, dando así preferencia al tema y al decoro. Al mismo tiempo se dotó de poder a los obispos para que controlasen el cumplimiento de las disposiciones relativas a las imágenes. El Concilio de Trento otorgó a las imágenes una clara función, instrumento de divulgación de los temas de la fe que la Reforma había atacado como los siete trajes: sacramento, la virginidad de María, su estantación del pan y el vino, santos y demás. Y lo fundamental, para ser más persuasivas, las imágenes debían conmover al espectador a través de un lenguaje sencillo y emotivo. Se abría así el camino de la exploración artística de una nueva cultura visual barroca. Hemos visto al principio que los papas cogen el modelo renacentista y por lo tanto romano, ¿no? Y aparecerá esto. Basada en el enseñar y conmover. Docere ad quedelectare. Es la nueva, la imagen, o sea, la característica fundamental de Trento, la consecuencia fundamental, es la nueva cultura visual barroca. A tener la influencia que todos conocemos. Muy bien, hemos visto cómo desde que salen de Aviñón, bueno, hemos comentado dos cosas de cómo desde que salen de Aviñón y llegan a Roma, el proceso de la reforma y la contrarreforma, y ya nos queda claro el tema de las imágenes, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otro problema, que es el urbanismo. ¿Qué ocurre? En resumen, lo que pone la primera página es esto. Es la nueva sede apostólica. Quieren recuperar esos orígenes históricos. Roma tiene que ser la nueva Roma, tiene que ser la capital del imperio religioso y centro de espiritual del cristianismo. Y a la vez, evidentemente, el Papa sigue con la idea de ser un gran poder terrenal. O sea, podemos ser todo lo potencial eclesiástico que queráis, pero somos... Algunos datos que podrán hacer que entendamos mejor. Por ejemplo, Martín V, antes de trasladarse a Roma, había residido en Florencia y conocía la cúpula de Brunelleschi. Si Florencia, la iglesia de Florencia, tenía la cúpula de Brunelleschi y él quería hacer Roma la mejor ciudad, tenía que tenerla más grande. La cúpula tenía que ser mejor y mejor arquitectura. O sea, una cosa hemos de tener claro. El arte romano, el arte de los papas, los artistas que utilizó el papado, eran todos prestados. Esta gente se había criado, había perfeccionado su arte en las cortes del norte de Europa, del norte de Italia, básicamente. Por lo tanto, no eran intrínsecamente romanos, ¿no? Bueno. Iniciará a partir de este momento reconstrucción de una serie de elementos. Y os habla por ahí de los Magistri Viarum, que eran los maestros de las vías, que eran los que iban a llevar a cabo todo este hito de construcción, ¿no? Os habla de las, por aquí, de las, ya os diré más, de las Mirabilia Urbi Romae, ¿verdad?, como elemento para poderlo hacer. ¿No? Tenemos aquí reutilización de lóminas de ruinas romanas, la página 85. Desde la promulgación del Edicto de Milán del 313 por Constantino y durante la Edad Media, varios templos paganos de Roma habían sido reconvertidos en iglesias. El Panteón era iglesia de Santa María de los Mártires, el Coliseo asumió la condición simbólica de edificio fortificado y el papado necesitaba embellecer a mayor gloria de la Iglesia Católica, utilizó materiales y ruinas como canteras. El complejo de Palatino o el área del Circo Máximo fueron saqueados. De ahí que Pío II Piccolomini decretara en el 62 en su bula, cum alma nostra murbem, como el alma de nuestra urbe está siendo devastada, para la protección de monumentos antiguos de la ciudad, al tiempo que promovía las excavaciones arqueológicas y demás, ¿no? Bueno. Poco después, Sixto IV puso en marcha un nuevo proyecto de reforma urbanística, derogó la bula para encontrar fácilmente materiales extraídos de las ruinas, aunque renunció a derribar la antigua Basílica de San Pedro, y eso va a ser un problema, porque van a tener que hacer la nueva, que es la que hay. Hay ese dicho que decían en aquella época, pod no fequer un barbari, fequer un barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, hicieron la familia Barberini, que son los que más se dedicaron a cargarse todo esto, ¿no? Todo lo utilizaron como cantera. Os comenta algunas cuestiones más sobre esto. Bueno, os he puesto por aquí, Santa María de los Mártires, los emperadores, anfiteatro. Imaginaos si no se lo hubiesen cargado, lo que tendríamos hoy en día. El Coliseo antes era entrada libre, pero ahora hay que pedir el Coliseo, el Panteón era entrada libre, ¿no? Protege los monumentos, pero Sixto deroga tal medida, ¿no? Aquí está claro que Pío II es este que se hizo retratar con las murallas y los edificios de Roma como su protector. Mientras que este dijo, claro, no había provocado la reforma protestante el exceso gasto, el excesivo gasto. Pues los papas intentaban acortar el presupuesto. Si lo tengo a un kilómetro, me sale mucho más barato que irme a 50 a buscarlo. Y lo tengo antes, por lo tanto puedo darme más prisa, ¿no? Muy bien. Luego, una vez tenemos esto, la página 85 a mitad, en el año 1575, San Felipe Neri propuso un tour operator por la ciudad. Recorrer a pie las llamadas 7 iglesias de peregrinación, que las tenéis en la figura de la página 84. Según su importancia simbólica, entre las mayores, San Pedro, San Pablo Extramuro, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Y las menores, que tenían origen en catacumbas, San Sebastián, Santa Cruz, San Lorenzo, Extramuros, en fin, ¿no? Bien. Luego se habla un poco de las reformas. Tenemos aquí algunas cuestiones. Y lo que me interesa es la pura transformación. En la página 86, en esta profunda transformación urbana romana, las plazas cobraron especial protagonismo. Estando en Roma, pues lo que se ve que es importante son las plazas como lugares simbólicos. Después de mencionar San Pedro, algunos otros ejemplos. El Capitolio era lugar simbólico, presidido antiguamente por el Templo de Júpiter, el cual fue cambiado. Era también uno de los enclaves más importantes en el recorrido de la ceremonia del aposeso, tras la elección del nuevo Papa cuando se dirigía desde Letrán a la Cátedra de San Pedro. En su procesión, el pontífice ascendía hacia el Palacio Senatorio, donde recibía el homenaje. Palacio Senatorio, donde recibía el homenaje, ¿no? Muy bien. ¿Qué hizo Carlos V? Hizo su entrada triunfal en Roma, aún recordaba el saqueo por parte de las tropas imperiales, intentó rentabilizar la entrada montándole el disco. Vale. Paulo III cogió la estatua de Marco Aurelio, es una copia, ¿no? Tenéis esta misma imagen, la tenéis en la página 87, la estatua de Marco Aurelio está a buen recaudo, vale la pena ir a verla, y cogió la estatua de Marco Aurelio y montó la plaza de una forma muy especial. Las obras empezaron en 1538 con la colocación de la estatua de bronce de Marco Aurelio del siglo II sobre una base oval proyectada por Miguel Ángel. Marco Aurelio, símbolo de la justicia municipal, que era lo que se impartía en Letrán, se convertía en el emblema de doble cuerpo papal. Nos explica un poco todo esto y demás. El estado trapezoidal, tenemos que ver la escalinata, la estatua, el palacio y la torre papal. O sea, fijaros que está en un plano, si esto es el suelo, dibujo bastante mal. Esto está en un plano ascendente, ¿no? ¿Y dónde va? ¿Cuál es el punto más alto? La torre papal. Es decir, tenemos un espacio en el que hay la justicia, Marco Aurelio, está el edificio que es el edificio secular, es el edificio de la ciudad, pero por encima del edificio tenemos la torre del Papa, el simbolismo. ¿Dónde estamos? Esto es lo que os comenta por aquí. Comenta algunas cosillas más. El pavimento, centrado en el Marco Aurelio, corrige la visual, remodelación de los dos palacios a los laterales, se remodeló uno y se creó otra imagen y semejanza, y la torre papal por encima como escenografía de ello, ¿no? Bien. Visto más o menos lo que era la ciudad y cómo se puso en marcha, ¿no? Tenéis, os he puesto el resumen de los obeliscos y demás de todas las plazas, la plaza de San Pedro, la Espina, el obelisco de Augusto, Santa María la Mayor, el de Ramsés II en la Rotonda, coronados algunos, la Virgen en el Magencio, la de Trajano en el Foro y demás, ¿no? Son conocidas los distintos estilos. Muy bien, el Vaticano. Si reformamos Roma, y el edificio ya hemos visto que no lo querían tirar, eso era una basílica paleocristiana, y estaba ya que se caía a trozos. Entonces se puso en marcha el proyecto. ¿Quién pagaba? El papado, ¿no? Bueno, en el siglo XV, a mediados, la basílica primitiva está que se cae. Entonces, el arquitecto Alberti informa a Nicolás V que el edificio no vale la pena restaurarlo. A partir de ahí se intentan una serie de proyectos, como el primero de Rosellino, intenta hacer un gran transepto, una cúpula sobre el sepulcro de San Pedro y un gran ábside con una gran plaza delantera. Es decir, el modelo que finalmente será. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Este proyecto no fue adelante porque en el 53 cae Constantinopla. El mundo musulmán acababa con el Imperio Romano de Oriente. A partir de ese momento se, digamos, retrasó el proceso constructivo esperando un poco que las circunstancias fuesen buenas. Bueno. Fijaros lo que pone en estos años de principios del siglo XVI. Julio II retomó el proyecto en 1506, pero para derribar completamente la basílica y otra más grande. Este pontificado tenía amplias ambiciones y articuló un eje visual entre la Vía Julia, el Cortile del Belvedere y la Estancia de la Signatura. Una perspectiva en qué tendría que ser adelante. Tenéis la imagen ahí de lo que sería el templo de Bramante y demás. Bien, finalmente, a partir de 1511 va adelante la obra. Cruz griega, tipo Santa Sofía, las características eran temporal y religiosa, reflejo terrenal del poder celestial, templo de Salomón, y para eso os pone por aquí algunos ejemplos. En la Francia central, las escenas se establecían paralelos, en la Capilla Sixtina entre ellos, y se encontraba el fresco de Perugino, la entrega de las llaves de San Pedro, veis la cúpula. Si miráis la entrega de las llaves de San Pedro, la página anterior, la moneda acuñada, en lo que tenía que ser, tiene un cierto paralelismo, salvo las torres laterales. Entonces, esta es la idea, ¿no? Ya tenían pensado hacer una gran cúpula, que pensaban hacer todo esto. En 1506 iniciaron. 120 años costó construirla. En 1514 solo estaban los pilares del crucero y arcos sustentadores de la cúpula. Llevaban 8 años y no habían levantado mucho. Y hubo un cambio sustancial. En primer lugar, en pleno siglo XVI, Julio II redecora la capilla de Sixto IV. ¿Y a quién se la encarga? A Miguel Ángel, la capilla Sixtina. Estamos en ese momento. A su vez, el segundo piso, las estancias del Vaticano, son remodeladas, redecoradas por Rafael. Y un programa iconográfico entre el mundo iconográfico y las Sagradas Escrituras. Veremos las imágenes. Por lo tanto, lo que os pone es esto, ¿no? Que tanto Bramante como Rafael o Miguel Ángel serán los creadores de imagen, diríamos hoy, del mundo, del mundo de la Iglesia del siglo XVI. En la página 92, cuando Julio II decidió trasladar sus aposentos a la segunda planta del Palacio Apostólico, fue necesario decorar las 4 estancias que lo compondrían: la Signatura, el Heliodoro, el Incendio del Borgo y la de Constantino. Serían las 4 salas. A ver, no la tengo. No. Bueno, estará posteriormente. Muy bien. ¿Dónde estamos? Bien. La Capilla Sixtina. A ver, que creo que lo puse al revés. No digas. Aquí. Las 4 estancias. ¿Dónde estamos? Se relacionaban los conceptos de verdad, bien o belleza con los de la teología, filosofía, justicia y poesía. En la escena pintada por Rafael, la disputa del sacramento o triunfo de la Iglesia, que es la imagen que tenéis en la página 93, se ponía en relación la verdad celestial acompañada de la Trinidad y los santos apóstoles. ¿No? Julio II encarnado el doble cuerpo, papal y místico y demás. En la pared opuesta, ¿no? Aquí tenemos el triunfo, que es lo que tenéis en el libro, la parte de arriba, la estancia. Pintó la escuela de Atenas, que representaba la comunión entre el mundo platónico y aristotélico. Y el naturalismo aristotélico, un homenaje a intelectuales y artistas contemporáneos representados como sabios de la antigüedad. Leonardo es Platón, Bramante es Euclides, que está por aquí abajo. Y Miguel Ángel es Heráclito, y tenéis más adelante Rafael como Apeles, el recibido, ¿no? Bien. Los arquitectos, os lo pone por aquí. Lo tenéis aquí, a ver dónde estamos. Bramante, Euclides, Miguel Ángel, Heráclito, o Rafael como Apeles. Apeles el pintor. Lo hemos visto al principio del tema, ¿no? El Apeles pintando a Alejandro Magno. ¿Veis cómo muchos conceptos acaban saliendo otra vez, a lo largo de la obra? Bien. La arquitectura de fondo invocaba el proyecto de Bramante para la Basílica de San Pedro, estos grandes arcos. ¿Veis aquí un principio de cúpula? Es decir, ya anunciaba un poco lo que iba a ser, que nunca fue. Bueno. La estancia del Heliodoro. A ver si os la he puesto, creo que sí, la siguiente. Cámara de la audiencia papal, pues tenemos el tema belicoso. Escenario, gestos agitados, ambientes de luces y sombra, Heliodoro arrejado del templo, son 4 escenas, la liberación de San Pedro, o el encuentro de León Magno con Atila. Otro de los grandes mitos de la Iglesia, que si León no se hubiese entrevistado con Atila, Roma hubiese sido saqueada. Tenemos una estancia, la filosofía. Otra estancia, el poder político de ellos. Y la tercera, el incendio del Borgo, pues se ve, si es que esto va fatal, el incendio del barrio al lado del Vaticano y el Papa cómo lo apagó con su bendición. No, tal. ¿Y qué hay aquí? El Papa, responsable ante Dios, la coronación de Carlomagno, la justificación, la batalla de Ostia y el incendio del Borgo como otros elementos. Y finalmente, la cuarta, es la más moderna, es la de Constantino. ¿Qué tenemos ahí? La batalla del Puente Milvio. En el 330 se enfrentaron Constantino y Magencio. Contaba Constantino que tuvo un sueño. Vio una cruz en el cielo y una frase en latín que le decía «In hoc signo vinces», con esta señal vencerás. Vamos, básicamente que se le ocurrió poner la señal de la cruz en los escudos y en el lado de esto para diferenciarse de Magencio, porque ambos eran romanos, llevaban el mismo traje. Ganó, y como los romanos en ese sentido eran bastante pragmáticos, dijo, si he ganado con este dios, este tiene que ser el bueno. Porque el otro que tenía los otros dioses no le ha ido bien. Entonces, este es el fete. Esto, los romanos en ese sentido eran muy cuadriculados en eso y muy maniáticos también, ¿no? Bien. Por lo tanto, en esta escena, con la batalla del Puente Milvio, lo que representaban era el triunfo del cristianismo sobre el mundo pagano. Y hasta que Magencio era un poco manta, porque se le ocurrió presentar batalla entre Constantino y el río. Claro, no tuvo margen de maniobra. Cuando Constantino atacó, los demás se intentaron retirar, y Magencio, muy listo él y muy lúcido, se tiró al río con la armadura. Huelga decir lo que le pasó, ¿no? Así fue, ¿no? Bien. Luego, la visión del el símbolo este, de Inox Inno Vinces, y luego, dos hechos, la donación de Constantino, la falsa donación de Constantino, que la Iglesia lo que decía es que le había dado media Italia y parte del resto del universo, que no era verdad, y luego el bautismo y al final de sus días de Constantino, como hechos memorables que el emperador Constantino había dado, digamos, autenticidad a la Iglesia, ¿no? Bueno, es lo que os explica en estas páginas 93, 94 y 95. Luego, ¿dónde estamos? Bien, comenta algunas cosas más. Luego tenéis, os he puesto lo de la Capilla Sixtina, lo comenta rápidamente, porque lo he dejado distribuido, lo podéis ver, no hay problema. Y finalmente, ya llegando en los momentos finales, pues empezaremos con Bernini y demás. Bernini ya en el siglo XVII trabaja hasta 1680, como veis fueron 50 y pico de años trabajando en el templo, lo dejó prácticamente hecho y le dio el marco barroco que todos conocemos. Y también trabajó los monumentos funerarios de los papas. Para resumir un poco, que ya nos están aquí, estamos ya fuera de plazo. Bueno, el próximo día acabaremos, aquí tenemos el baldaquino, parte del baldaquino se hizo con el techo del mausoleo, pero en fin. Bueno, el próximo día lo seguiremos, muchísimas gracias, la próxima semana acabaremos esto que queda un par de imágenes y empezaremos con Felipe II. Muchas gracias, buenas tardes.